Ahora le pido a mis hermanos, a todos, que busquen en sus Biblias. Me van a perdonar porque mi garganta no está muy buena. Sabemos que en primavera pues es un poco complicado mantener nuestras voces como deben ser. Sin embargo, les pido a todos que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por favor, quien lo vaya consiguiendo, me confirma con un amén, porque quiero que todos estemos en el mismo lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo voy a volver a leer este capítulo con todos ustedes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Cuando nosotros decimos así, que murió por nosotros, quizás lo vemos más general, ¿verdad? Vemos que todo es más general. Pero ya vamos a ver cómo lo vamos a ver más personal. En el día de hoy, el tema de hoy es: el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no tiene condiciones, mis hermanos. Él nos ama, y no porque nosotros no los merezcamos, sino porque Él es Dios. Por eso es que su amor es incondicional. Por eso es que nosotros, sin ser merecedores de estar hoy aquí, estamos aquí. Sin ser merecedores de todo lo que Dios nos da día con día, lo tenemos. No nos los merecemos, mis hermanos. Y sin embargo, Dios nos los da. Debemos de tener esto aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos los días pensar en que Dios nos ama a pesar de que nosotros no somos como deberíamos ser. Entonces, fíjense, vamos a leer este versículo de forma más personal. Mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecadora, Cristo murió por mí. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes lean conmigo. Quiero verlos a todos leyendo sus Biblias. Sean Biblias que las tengan en sus celulares, que los tengan en alguna tabla o las Biblias físicas. Quiero que todos lo lean conmigo y que se lo repitan a sí mismos. Mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecadora, Cristo murió. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién, mi hermana? ¿Por quién murió Cristo?
Por mí.
Por mí. Por mí. Díganselo ustedes así: por mí. Háganselo suyo. Así como ustedes dicen: mi carro, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi hermana, mi mamá, mi papá. Díganlo: Cristo murió por mí. Fue por mí. Díganselo así para que realmente ustedes sientan lo que esto conlleva. Cuando nosotros decimos Cristo murió por nosotros, lo estamos hablando general y quizás no lo estamos sintiendo como deberíamos de sentirlo. Es por mí que lo hizo, es por ti, es por ti, es por cada uno de nosotros. No lo hizo por cualquiera. Háganse así en el pecho: lo hizo por mí, es por mí. Tenemos que hacernos responsables de cada palabra que Dios nos habla. Porque es fácil, es sencillo, cuando lo vemos de afuera, cuando lo decimos a otro, cuando señalamos a otro. Pero ¿qué pasa cuando lo hago así? ¿Dónde queda esa palabra? ¿Dónde está? Es así como debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos verlo desde el punto de vista en que Dios nos está hablando a nosotros de manera personal. Es cierto que todo lo que está aquí son palabras que quizás se las dijeron a otros. Pero resulta que si yo hago personal esta palabra, me doy cuenta de que el amor de Dios es incondicional, porque lo mismo que pasó en ese momento, pasa actualmente. Hay otro versículo que todos nos lo debemos de saber de memoria. o la mayoría por lo menos, no los debemos de saber de memoria. Y ese versículo también lo vamos a hacer de forma personal. Primero lo voy a leer como está en las Escrituras. Todos, por favor, acompáñenme a Juan 3:16. Sé que muchos se lo saben de memoria, pero yo prefiero que lo busquen en sus Biblias para que ustedes mismos lo vean. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, si lo leemos personal, como leímos el anterior, dice: porque de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que cuando yo crea, porque es en el presente, no es algo que es pasado, no es que yo creí, no, es algo presente. Cuando creo, no me pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue a esa cruz por cada uno de nosotros. Jesús murió en esa cruz por el pecado de nosotros. Fuimos nosotros quien lo crucificamos. No fueron los romanos, no fueron los sacerdotes, no fue ninguno de los que estaban allí. Ellos también, pero nosotros. Yo quiero que hoy veamos todo esto de manera personal. Esto es un mensaje que Dios nos está dando de manera personal, como todos sus mensajes. Lo que pasa es que a veces lo vemos de manera general. Hoy Dios quiere recalcarnos que esto es un mensaje de manera personal. Cristo murió en esa cruz por mí. Cristo murió en esa cruz por cada uno de ustedes. No fue por una sola persona, no fue por un grupo, fue por todos. Fue para perdonar nuestros pecados, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí conociendo de su palabra, para que un día, ya sea que partamos de este mundo o que Él venga por su iglesia, nosotros estemos seguros del lugar en donde vamos a estar. Porque quizás muchos todavía dudan de que pueden estar en el lugar equivocado. Muchos quizás dicen: ah, pero será real. Pero ¿será que sí me voy a ir para un lugar así como lo describe la Biblia? Pues hermano, déjenme decirle que es preferible creer que sí a creer que no y equivocarnos. Así que creamos a esta palabra. Si nosotros amamos a Dios, creemos en esta palabra. Confiamos en lo que Él hace en nuestra vida día con día. Fíjense que también Jesús dice, vamos a buscarlo, a Juan 15:13. Vamos a buscar Juan 15:13. Juan capítulo 15, y el versículo que vamos a leer es el 13. Juan capítulo 15, y el versículo que vamos a leer es el 13. Y dice así la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Jesús aquí le está diciendo que no hay un amor o una mayor demostración de amor que ponga alguien su vida por sus amigos. Ahora, qué dijo Jesús más adelante? En el 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si nosotros cumplimos con sus mandamientos, entonces nosotros pasamos a ser amigos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Dio su vida. ¿Qué mayor demostración de amor queremos nosotros? ¿Qué mayor demostración? Sabemos que Jesús es Dios, porque sabemos que Él se despojó de toda su gloria para venir aquí a hacerse hombre, para padecer igual que nosotros, pero mucho más que nosotros. Porque Él cargó con un pecado, o con muchos pecados que no le correspondían. Porque dice la palabra de Dios que en Él no se halló pecado. Él murió en esa cruz por nosotros. A Él le dieron todos esos latigazos por nosotros. Nosotros somos los que merecemos esos latigazos. Nosotros somos los que merecemos toda esa sangre que Él derramó. Y sin embargo, Él dijo, no, amo tanto, tanto, tanto a mis hijos, que yo voy a enviar a mi hijo para que sea Él el que lo sufra. Los que somos padres, ¿quiénes seríamos capaces de entregar a nuestros hijos para que se salven un montón de personas que no se lo merecen? El amor más grande que nosotros descubrimos es cuando tenemos hijos, cuando tenemos una madre, un padre. Esos son amores grandes, son amores profundos. ¿Quiénes seríamos capaces de decir, bueno, está bien, este montón de personas que no se lo merecen, porque son de verdad que no tienen nada bueno, pero yo voy a entregar a mi hijo, yo voy a entregar lo que más amo para que se salven los demás? En eso es que debemos de pensar, mis hermanos. Cada vez que nosotros somos capaces de no ver el amor de Dios, debemos de pensar en que si nosotros seríamos capaces de hacer algo como eso. Porque para poderlo entender, tendríamos que estar llenos del amor de Dios. Es así. No hay otra manera. Entonces, vamos a seguir viendo aquí. En este versículo que estamos leyendo, en donde nos dice que nosotros somos amigos de Dios. Más arriba, en el 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. No se olviden de este versículo, porque más adelante lo vamos a tocar. Dios o Jesús aquí está diciendo que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos amó. Quiere decir que Él ya nos dio el ejemplo de cómo podemos amarnos unos a otros. Entonces, definitivamente el amor que Dios siente por nosotros, ese amor incondicional que Dios siente por nosotros, no es porque nosotros hicimos algo o porque estamos haciendo algo. Nada de lo que nosotros hagamos, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos, va a ser suficiente para que nosotros realmente nos ganemos el amor de Dios. Dios nos ama porque esa es su naturaleza. No hay otra razón. Dios es amor. Y sé que muchos me dirán, pero Él es fuego consumidor también. Pues sí, pero Él es amor principalmente. Él es amor. No hay otra, no hay otra cosa. El amor de Dios es tan grande que Él mismo no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarnos ese amor que siente por nosotros. Y si dudan de lo que estamos diciendo, vámonos a 2 de Timoteo 2:13. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él, o sea, Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, mis hermanos, Él no puede dejar de ser fiel porque Él se estaría negando a sí mismo. Es su naturaleza. Amar es su naturaleza. Por eso es que nosotros debemos entender que no deberíamos de seguir jugando con la fidelidad de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor que Dios nos tiene. Estamos muchas veces como las olas del mar, que vamos y venimos, pero ¿cuándo realmente nos vamos a quedar en ese puerto? ¿Cuándo realmente nos vamos a quedar allí donde Dios quiere que nosotros estemos? ¿Cuándo nosotros le vamos a dar a Dios todo aquello que Él y solo Él se merece? Y ustedes preguntarán, ¿pero qué es lo que se merece? Pues nuestro servicio al 100%, principalmente eso. El pensar en Él, el dejar ya de nosotros mismos, estar pensando en nosotros. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que yo quiero lo otro. Entonces nos damos cuenta que nos convertimos en niños caprichosos. Porque vamos entonces a los pies de Dios a pedirle, pero no estamos dando nada. Queremos puras cosas. Señor, hazme, haz esto por mí. Señora, entonces cuando no nos da, incluso nos ponemos malcriados. Sin darnos cuenta que nosotros le estamos faltando a Dios constantemente. Póngase a pensar, ¿cuántos de ustedes leen las Escrituras todos los días? ¿Cuántos de los que están aquí presentes, de los que nos ven a través de las redes sociales, se levantan y su primer pensamiento es Dios y van y lo buscan? Van y buscan su rostro. Se arrodillan a buscar su rostro. Leen su palabra y dedican esos minutos. Así sean 15, 10, 20, media hora para poder buscar el rostro de Dios. Aquí la mayoría se levanta, se viste, se arregla, desayuna, porque no se les olvida desayunar, y se van para sus trabajos o para sus obligaciones. Entonces, pongámonos a pensar, ¿ese es el amor que yo le muestro a Dios? Ah, pero yo sí quiero, cuando yo tengo una necesidad, Señor, necesito esto. Examinémonos un poco, mis hermanos. Veamos un poco adentro de nosotros. Porque hoy Dios nos está diciendo, yo te amo, pero reacciona, reacciona. Él nos está sacudiendo para que entendamos que ya está por venir. La hermana lo decía y casi que todas las predicaciones se dice, las señales están. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo así? Debemos de ponernos a la brecha, mis hermanos. Es obligatorio que nosotros nos pongamos a la brecha. Debemos entender entonces que Dios hoy nos está hablando de su inmenso amor. Que Dios nos está hablando hoy que no importa lo que nosotros hemos hecho hasta este momento. Él nos perdona porque nos ama. Fíjense, Dios perdonó a Adán y a Eva, a pesar de que ellos desobedecieron. El viernes vimos una dinámica acerca de estos primeros capítulos de Génesis. Y a pesar de lo que ellos hicieron, desobedecer a Dios, Dios los perdonó, los siguió amando. Los siguió amando. A David. ¿David qué hizo? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió adulterio con Betsabé. Y luego de cometer ese adulterio, pues terminó matando al esposo de Betsabé. Entonces, a pesar de eso, Dios lo siguió amando. Jonás fue un hombre rebelde, porque Dios le dijo, ve para Nínive. Y él se fue a otro lugar porque él no quería que Nínive escuchara esa palabra. Porque él mismo lo dice, yo sabía que tú ibas a perdonarlos. O sea, además se sintió en el atrevimiento de pensar que Dios no tenía por qué perdonar a ese pueblo. ¿Y Dios dejó de amar a Jonás? No, Dios siguió amando a Jonás. A Pedro, ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Lo negó 3 veces. Y Dios siguió amando a Pedro. Saulo de Tarso, o mejor conocido como Pablo. ¿Qué hizo él? Él persiguió a todos aquellos que hablaban de Jesús. Los persiguió, los encarcelaba. ¿Y Dios dejó de amar a Pablo? No, mis hermanos. Miren el gran ministerio que tuvo Pablo. No lo dejó de amar. Israel, su pueblo, le fue infiel. ¿Y él dejó de amar a Israel? No, él sigue amando a su pueblo. Entonces no importa lo que nosotros hayamos hecho. Dios nos sigue amando porque su amor es incondicional. Yo quiero que todos me acompañen. Quiero tocar ese punto de Israel en Oseas. Vámonos todos al libro de Oseas, que es un profeta menor. Para los que no conocen quizás el libro de Oseas, él es un profeta menor. Recordemos que los profetas menores no son porque ellos hayan sido menos que los otros profetas, sino porque simplemente sus libros son más pequeños. Por eso es un profeta menor. Apenas aquí lo que hay son 14 capítulos, de los cuales les sugiero que lean. Lean, si ustedes quieren comenzar el día de hoy agradando a Dios, empiezan a leer el libro de Oseas. Vean en este libro, con este profeta, cómo Dios muestra su amor incondicional a Israel, así como nos lo muestra a nosotros. Este pueblo, Israel, ya en este momento, cuando Oseas estuvo aquí, ya se había dado la separación, ya después de se había dado la separación y quedaron 10 tribus de un lado y 2 tribus en el otro lado. En este momento, entonces, Oseas está hablando, o mejor dicho, Dios habla con Oseas y le pide algo que quizás si nos los pidiesen alguno de nosotros, no sé cuántos serían capaces de obedecer. Pero sin embargo, Oseas lo hizo. En este momento, este pueblo era un pueblo en donde todo lo que hacían estaba mal. Se habían volteado totalmente a Dios. Dios dice aquí en su palabra que eran fornicarios, que ellos se fueron a ver otros dioses, que ellos hacían cualquier cantidad de cosas malas ante los ojos de Dios. Ellos se olvidaron de su Dios. Así lo dice aquí. Por eso es que los invito a que lo lean, para que se den cuenta de cómo fue infiel el pueblo de Israel. En el capítulo 2, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2, dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Se dan cuenta lo que le pidió Dios a Oseas? Que fuese y se casara con una mujer que no era una buena mujer. Era una mujer fornicaria. Y sin embargo Dios le pide que vaya y lo haga. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que tuvo que haber sido? O yo por lo menos me lo imagino. Para Oseas, un hombre que obviamente estaba en el camino de Dios, porque por algo Dios lo escogió a él como profeta, que conocía la palabra de Dios, y sin embargo él tuvo que hacer eso. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a Dios. Él obedeció por amor a Dios. Él fue y se casó con esa mujer, tuvo hijos con esa mujer, y a lo largo del libro vemos las veces que él tuvo que irla a buscar a ella. Porque ella seguía con su vida, ella no dejó de tener la vida que tenía. Incluso en el capítulo 3, creo que es, en donde habla que él tuvo que pagarle a uno de los hombres que ella tuvo para que la pudiera dejar. Estamos hablando entonces de qué vida tenía en ese momento Oseas con esa mujer. Pues esa misma vida es la que Dios tenía con su pueblo Israel. Infieles, porque eso es lo que Dios nos muestra a través del libro de Oseas, a través de este profeta, la infidelidad de su pueblo con él. Hay veces que Dios nos tiene que sacudir de esa manera, mostrándonos las cosas para que nosotros lo podamos visualizar de una mejor forma. Entonces él pone el ejemplo de un hombre que está casado con una mujer infiel. ¿Cuántos hombres aquí serían capaces de perdonar una infidelidad a su esposa? ¿Cuántos? ¿Cuántas mujeres serían capaces de perdonar una infidelidad a su esposo? Es difícil. Si lo vemos humanamente, es difícil. Me digan lo que me digan, mis hermanos. Es difícil. No digo que es imposible, porque el que tiene el amor de Dios lo hace. Por eso es que debemos aprender a este amor incondicional que Dios tiene. Pero no deja de ser algo difícil. Y eso es lo que Dios hace constantemente con nosotros. Nos perdona una y otra vez nuestra infidelidad. Así como se la perdonó, como se la perdona al pueblo de Israel, y vuelven a caer, y vuelve a perdonar, y vuelve a caer. Si leemos todos los profetas, y si leemos todo eso, nos damos cuenta que Israel cayó una y otra vez, y luego Dios perdona. Clamaban a Dios, Dios los perdonaba y volvía el ciclo. Igual nos pasa a nosotros, mis hermanos. Igual. Yo quiero leer con ustedes aquí mismo en Oseas. Déjenme buscar acá. Oseas capítulo 11. Ajá, Oseas capítulo 11, versículo 7. Dice así: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Se parece algo a lo mejor a nosotros? Que hablamos que somos cristianos, que decimos que le servimos a Dios, que decimos que amamos a Dios, pero muchas veces una alabanza nos cuesta que salga de nuestros labios. ¿Cuántos son capaces de alabar a Dios? ¿A cuántos hay que repetirle, alaba a Dios, vamos, una alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, eso tiene que salir del fondo de nuestro corazón? Ese agradecimiento tiene que salir de aquí adentro. No es algo que hay que estarles diciendo para que lo hagan. Es algo que tiene que nacer. Y eso es lo que Dios quiere. Que en cada uno de nosotros nazca ese placer al alabar a Dios. Que cuando hablemos de Él, nuestros labios se hinchen de felicidad. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense en el versículo 8 lo que dice. ¿Cómo podré abandonarte? Fíjense lo que Dios dice. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o oponerme como Seoín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Estos pueblos que están hablando aquí son pueblos cercanos a Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios destruyó a estos dos pueblos. Entonces, Dios, fíjense ustedes cómo lo dice. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Hoy Dios nos dice, ¿cómo podré abandonarte? Ahora al final ponga su nombre. Ponga su nombre al final para que lo haga personal. ¿Cómo podré abandonarte, oh Militza? A mí me habla el Señor. Ponga su nombre al final de esta oración. ¿Cómo podré abandonarte, oh su nombre? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Es decir, ¿cómo voy a destruirte? Porque esas naciones fueron destruidas. Y dice después, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. ¿Sienten ustedes aquí la palabra de Dios cuando está diciendo que de verdad es algo que le duele por ver que nosotros no le damos lo que Él realmente merece? Y lo hace o sufre porque Él sabe cuál sería nuestro final. Y Él no quiere eso para su pueblo. Él no hizo el infierno para ninguno de nosotros. Por eso Él está esperando a que nosotros procedamos a un arrepentimiento sincero para que no terminemos en ese lugar que no hizo para ninguno de nosotros. Luego el 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Fíjense lo que Dios nos está diciendo. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir, ni me regresaré para destruir a Efraín. Y fíjense en esta parte. Porque Dios soy y no hombre. En pocas palabras, Dios no ama como ama el hombre. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. El amor del hombre es condicional. Entonces Dios no nos ama de esa manera. Y Él ahí lo especifica. No soy hombre. Estos versículos son para que nosotros realmente entendamos el amor de Dios. Si, de verdad, yo los invito a que lean todo el libro de Oseas. Léanlo. Y van a ver cómo Dios siguió amando a Israel a pesar de todas las cosas. Y así mismo nos ama a nosotros a pesar de todas las cosas. Y como le dije, así mismo como perdonó a Adán y a Eva por ser desobedientes, así mismo como perdonó a David por ser un adúltero y un asesino, así mismo como perdonó a Jonás por ser rebelde, así mismo como perdonó a Pedro por haber negado a Jesús, a Pablo por haber perseguido a su iglesia, a Israel por ser infiel, así mismo nos perdona a cada uno de nosotros. En pocas palabras, en estos ejemplos, a los desobedientes los perdona, los ama. Los ama a los desobedientes. A David, que fue un adúltero y un asesino, a los asesinos, a los adúlteros, los ama. A los rebeldes, los ama. A los que niegan a Jesús, porque hay muchas personas que hoy día niegan a Jesús. Nosotros un día lo hicimos, porque ¿cuántas veces no llegaron a hablarnos a nuestras casas y nosotros, ay, ya vienen, qué fastidio? Ay, no, 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 date la vuelta porque viene. No le abras la puerta. O no, yo no quiero hablar con él. No, ese habla mucho y bla, 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 bla. ¿Cuántos nos hablaron y nos hicimos los oídos sordos? Entonces nosotros también un día negamos a Jesús. Pero él nos seguía amando. Dios nos seguía amando. ¿Cuántos son perseguidos actualmente y los matan por ser cristianos? Pero Dios ama también a esos que hacen ese daño. Y Dios ama a todo el que le es infiel también. Entonces, debemos entender que el amor de Dios es demasiado grande. Y sí es cierto, todos ellos tuvieron consecuencias por lo que hicieron. No es que Dios los ama y no tuvieron de consecuencias. Por supuesto que tuvieron consecuencias. Cada vez que nosotros hagamos algo mal, pues debemos de cargar con las consecuencias de eso malo que hicimos. Y en su palabra Dios nos dice que el que ama, pues disciplina. Y lo podemos ver. Busquen Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6 dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él nos recibe por hijo y nos disciplina. También podemos ver en Proverbios 3:11-12. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso lo encontramos en Proverbios 3:11-12. Dice que así como el padre, así como los que somos padres, castigamos a nuestros hijos por algo malo que hicieron para que ellos entiendan que lo que están haciendo no es correcto. Asimismo, Dios nos disciplina a nosotros y nos dice que no menospreciemos esa disciplina, porque realmente eso es lo que nos va a ayudar más adelante a ser mejores personas. Porque cuando a alguien lo corrigen es para que no vuelva a cometer ese error. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo, no perdonó un pecado y le dijo, no peques más? Lo vemos que lo repite muchísimo en cada uno de los milagros que hizo. Entonces, Dios nos ama con un amor incondicional. Está esperando que nosotros vengamos a Él. ¿Y qué hacemos ahí? Nos arrepentimos de lo que hicimos. Y a través de ese arrepentimiento pedimos perdón. Si tenemos que cargar con la consecuencia de lo que hicimos, pues lo hacemos. Pero sabiendo que esa corrección nos va a traer una gratificación, que esa corrección va a ser buena para nosotros. Además, Dios nos dice a nosotros, como leímos en el versículo que no olvidaran, que nos amemos unos a otros. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para de esa manera mostrar que nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque únicamente si nosotros estamos llenos del amor de Dios, es que nosotros podemos dar el amor de Dios. Porque si no, como les dije anteriormente, estamos dando amor humano, que es muy diferente al amor de Dios. Yo quiero que todos me acompañen a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, mi Dios. Mateo 22. Mateo 22:37. Vamos a ver. Aquí Dios nos dice: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, yo quiero que reflexionemos un poco en eso que nos está diciendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense y reflexionemos hoy. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo se ama usted? ¿Cómo se ama usted? ¿Cómo se ama usted? Reflexione por dentro. ¿Cuán grande es el amor que usted siente por usted? Porque yo he escuchado personas que dicen: es que yo no valgo nada. Es que yo no sirvo para nada. Ese es el amor que usted siente. De lo que usted habla para usted mismo, ese es el amor que usted se siente. Porque usted, cuando ama a alguien, usted le dice cosas bonitas. Usted le dice cosas para levantar el ánimo cuando esa persona usted la ve decaída. Pero ¿qué pasa cuando usted es el que está decaído? ¿Qué pasa cuando usted es el que no sabe qué ocurre y se empieza a decir cosas malas a usted mismo? ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No, mis hermanos. No se agrada de eso. Porque Dios nos ama y nos enseña que debemos amarnos nosotros también. Ámense, mis hermanos. Dense cuenta cómo se habla usted a usted mismo. Es que yo no puedo. Es que yo no sirvo. Es que yo no me merezco. Entonces, ¿qué tipo de amor está dando usted? Porque yo no le puedo dar a alguien algo de lo que yo no tengo. Yo he escuchado a personas que dicen: es que yo estoy cansado ya de ayudar y ayudar y ayudar y que nadie voltee ni siquiera a mirarme. Yo antes era una persona que daba y daba y todo lo que tenía lo daba y no me importaba y siempre quería el bien para el otro y siempre estaba pensando en que el otro tenía que estar mejor que yo. Pero entonces, cuando yo necesitaba, nadie aparecía. Hermano, ese amor no es de Dios. Ese amor es humano. El que quiere que se le agradezca por algo que hizo, entonces ese es un amor humano. Cuando yo doy algo a alguien, no es esperando a que esa persona me retribuya a mí lo que hice. No es esperando ni siquiera que me dé las gracias. Lo hago porque al hacerlo siento satisfacción porque estoy complaciendo a mi Dios. Lo hago porque el amor de Dios está dentro de mí. Por eso es que lo hago. Hay personas que también pueden decir: ah, no, esa persona está comiendo es porque yo le di esa comida. O yo le di esos zapatos y por eso es que anda con esos zapatos. O por eso es que se viste. Estamos mal. Estamos muy mal. En la palabra de Dios, no recuerdo exactamente ahorita el versículo, pero dice que tu mano izquierda no sepa lo de tu derecha o viceversa. Pero lo dice: todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer sin esperar nada, porque Dios no espera nada de nosotros y Él nos da todo, absolutamente todo. Imagínense ustedes cuán difícil es, que yo quiero que todos leamos Mateo capítulo 5, ahí mismo en ese libro. Mateo capítulo 5, 43. Mateo capítulo 5. Vamos a leer del 43 al 45. Dice así: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El 44, hablando Jesús: pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Alguno realmente comprendió la profundidad de este versículo? Porque dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan o persiguen. En pocas palabras, todo aquel que nos hace daño, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, bendecir. En segundo lugar, hacer el bien. Es decir, no voy a pagar un mal con un bien. Un mal con un mal. Voy a pagar un mal con un bien. Y por último, orar. Yo debo orar por esa persona que está haciendo algo malo a mí. Aquella persona, yo no le voy a pagar con un mal. Yo no voy a ir y voy a empezar a hablar mal de esa persona. Yo no voy a ir y la voy a destruir. Si yo tengo el amor de Dios, entonces yo voy a hacer lo que aquí me pide Dios. Bendecir, hacer lo bueno y orar. Pero para eso debemos de estar llenos del amor de Dios. Si no estamos llenos del amor de Dios, entonces no lo podemos hacer. Solamente Dios nos ama de manera incondicional. El humano, el amor humano tiene condiciones. Cada vez que usted haga algo, fíjese en lo que está haciendo. Analícese y diga, ¿esto es amor humano o es amor de Dios? Ahora vamos a ver por último las características que debe tener un amor. Vamos a buscar a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Desde el versículo 4 vamos a leer hasta el 7. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo lo voy a volver a leer, mis hermanos. El amor es sufrido, se sufre cuando se ama. Es benigno, no le hace daño a nadie. El amor no tiene envidia, no tengo por qué desear el amor de otro. El amor no es jactancioso, es que yo amo profundamente, eso no lo hace. No se envanece, no hace nada indebido, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no voy a hacer algo para mí o no voy a hacer algo por otro para que luego me lo retribuyan a mí. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para nosotros realmente cumplir con estas características de amor, debemos de tener a Dios en nuestro corazón. Es la única forma, mis hermanos. El día de hoy, Dios nos está hablando a nosotros acerca de su amor incondicional. Nos está diciendo que no importa lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Él nos perdona, Él nos ama a pesar de eso. Él nos espera para que nosotros nos arrepintamos. Y Él quiere que nosotros, ese amor que Él tiene, llenarnos a cada uno de nosotros con ese amor para que nosotros podamos ir y hablarles a otros y tratar a otros de acuerdo a ese amor incondicional. Nosotros somos luz en este mundo. Entonces Dios, cuando nos ve con su inmenso amor, es decir, con sus ojos de amor incondicional, Él no nos ve a nosotros, ve a su Hijo reflejado en nosotros cuando nosotros tenemos el amor de Dios. Y entonces Él quiere que cada una de esas lucecitas que Él está viendo encendida vayan y alumbren aquellos lugares en donde no hay luz. Vayan y alumbren aquellos lugares que están llenos de tiniebla. Pero para nosotros poder hacer eso, debemos estar llenos del amor de Dios. El que está lleno del amor de Dios, está lleno de la presencia de Dios, escucha la voz de Dios cuando le manda hacer algo y lo hace de acuerdo a su voluntad. Pide a través de la voluntad de Dios, no pide para sí, pide para los demás, pide para que Dios lo llene. Eso es lo que hace alguien que está lleno de la presencia de Dios y lo muestra a los demás. Y eso es lo que Dios hoy quiere con cada uno de nosotros, hoy, ayer y todas las veces que nos predica. Porque cada vez que Dios nos habla para que reflexionemos, no para que cerramos, nos vamos, se nos olvidó. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto queda? Solamente Dios lo sabe. Nosotros solamente lo que podemos ver son las señales que Él dejó en este libro. Y por esas señales es que nosotros podemos decir que está pronto a venir. Pero no sabemos con exactitud cuándo. Y yo soy de las que piensa que todavía no ha venido por este amor incondicional que Él siente por nosotros. Porque Él está esperando a que nosotros podamos ir a hablarle a otros y que otros lleguen y que no se vayan a ese lugar que Él no hizo para nosotros. Entonces, en este momento, en este día, yo quiero hablarle a aquellos que no conocen al Señor. Si alguien aquí presente no conoce al Señor aún, si alguno de los que nos ve a las redes sociales no conoce al Dios verdadero, porque también nosotros podemos creer que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Yo en un tiempo pensé que conocía a Dios y no lo conocía. No sabía cuál era el Dios que está aquí en las Escrituras. Sabía que era un Dios de amor, pero no sabía el Dios que está aquí. No conocía su palabra, no conocía lo que le agrada y lo que no. Hacía cosas pensando en que, eso no es tan problemático. Y resulta que cuando lo leí, dije, perdóname, Señor. Perdóname porque por ignorancia lo hacía. No sabía de verdad que era tan importante para ti. Perdóname. Entonces, para aquellos que no lo conocen, hoy Dios les está hablando y les dice, no importa lo que hayas hecho hasta el momento, ven a conocerme. Ven a formar parte de mi familia, de mis hijos. Aquellos que ya lo conocen y se apartaron, por cualquier razón que usted se haya apartado, regrese a Dios, porque lo está esperando. Especialmente lo está esperando a usted, que un día estuvo aquí y se fue. Que un día estuvo en su presencia y se fue. Él lo está esperando especialmente a usted. No siga escuchando esa voz que le dice que usted no es merecedor del amor de Dios. Que eso que ha hecho es tan grave que no puede volver al camino de Dios. Que aquello que un día Él le enseñó y que usted olvidó, entonces ya se tiene que quedar allí porque ya no sirve. No, hoy Dios te está diciendo que sí, que te está esperando, que te ama incondicionalmente y no importa lo que hayas hecho, Él está esperando. Y a todos los que hoy estamos aquí en la presencia de Dios, a todo aquel que considere que no se apartó, que ya conoce a Dios y que está en el camino del Señor, que tiene un ministerio, que va y habla del Señor, que hace todo de acuerdo a como Dios espera, hoy Dios le dice, nos dice, reflexionemos de cuál es el amor que tenemos aquí adentro. Reflexionemos si el amor que tenemos viene de Dios o no. Reflexionemos si es un amor humano. Veamos nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando algo cada vez que damos algo? Cada vez que alguien nos hace algo, me molesto y digo cosas incorrectas. O realmente yo tengo el amor de Dios. Y aunque esa persona esté siendo mala conmigo, yo le deseo lo mejor y oro por esa persona. Soy capaz de arrodillarme y orar para que esa persona se salve. Soy capaz de distinguir entre una persona que realmente le sirve a Dios y no. Porque, hermanos, no se le habla igual a una persona que ya conoce a Dios que a una persona que aún no lo ha conocido. Yo no puedo ir a donde está una persona que no ha conocido a Dios y decirle, tú te vas a perder, ya tú no sirves. No, no es esa la forma. Ni tampoco puedo ir a donde un hermano, porque recordemos que cada quien está en un, digamos, en un escalón diferente. Hay hermanos que están comenzando, hay hermanos que quizás no están tan profundos en la Escritura y debemos ayudarlos. Pídale amor a Dios, pídale que Dios se lo va a dar. Ore por eso, que Dios se los va a dar. Hasta aquí este mensaje, mis hermanos.